Bienvenidos al podcast de Pablo Muñoz Iturrieta. En esta temporada 9 escucharás las sesiones del curso sobre secularismo y libertad religiosa que di en mi canal de YouTube y pronto espero sacar un libro profundizando este tema. En la descripción encontrarás el link al video original, el link a mis redes sociales y ahí también puedes apoyar mi trabajo comprando los libros y sumándote a la página de Patreon donde podrás participar de todos los cursos y el club de libros que dicto de manera gratuita cada mes. Muchas gracias y que lo disfrutes. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando desde distintas partes del mundo. Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y aquí estamos para realizar la sesión número 2 de nuestro curso sobre política, secularismo y libertad religiosa. Antes de comenzar, quería en primer lugar agradecer a todos los que apoyan este canal por distintos medios, ya sea por PayPal o por Patreon, o también por medio de la donación específica para este curso. Les recuerdo, para todos aquellos que colaboren con mi trabajo, tendrán acceso a algunos beneficios especiales que yo les tengo que dar en justicia por el apoyo y por hacer posible estos cursos. Estos cursos son gratuitos porque yo quiero que todos ustedes se formen bien, que aprendan a pensar, que tengan un pensamiento verdaderamente crítico para poder discernir la situación en la cual nos encontramos. En esta sesión de hoy estaremos hablando acerca del ser humano, específicamente de su libertad, aunque eso faltó ahí poner un error mío en el flyer. Libertad, la relación con la ley. ¿Acaso la ley restringe la libertad humana? Vamos a hablar de las inclinaciones del ser humano, especialmente cómo el ser humano, a pesar de tener toda una estructura neurobiológica de fondo y estar condicionado, sin embargo, también tiene la capacidad de razonar y no dejarse llevar por esas inclinaciones. ¿Y cómo es que podemos balancear esa relación entre inclinaciones naturales y libertad? Y también vamos a hablar brevemente del lugar de la virtud, aunque eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero es importante que ustedes tengan una visión completa de quiénes somos nosotros como seres humanos. Para que se den una idea de lo que vamos a hablar en la clase de hoy, todos estos temas son temas vastísimos: libertad, ley natural, inclinaciones y virtud. Esto se da, lo que voy a dar en una clase hoy, se da propiamente todo un semestre en algún curso de doctorado en filosofía, para que se den una idea. Voy a tratar de ser lo más claro posible, de resumirlo de la mejor manera posible, sin obviamente quitarle la esencia a la importancia de todo esto que estamos aprendiendo. Así que gracias a todos por estar presentes aquí una vez más en esta segunda sesión del curso. Para todos aquellos que más adelante vean este curso y se pregunten, ¿puedo hacer el curso? ¿Puedo certificar? ¿Puedo hacer el trabajo práctico? ¿Puedo donar? Sí, por supuesto, por favor, que de esa manera también posibilitamos que se puedan dar muchísimos, muchísimos cursos más. Estos son los 4 temas que quiero mencionar en esta conferencia de hoy. Porque el debate sobre la libertad religiosa y el secularismo es de fondo un debate no solamente sobre la misma noción de libertad humana, sino también sobre lo que significa ser humano hoy en día. Y es más que evidente que el ser humano en cuanto tal está padeciendo un ataque de una serie de ideologías que buscan desconstruirlo, que buscan transformarlo biotecnológicamente o que buscan directamente trascenderlo. Eso es lo que, por ejemplo, vemos en 3 ideologías que están muy relacionadas entre ellas: la ideología de género, la deconstrucción del ser humano por medio de la identidad de género, el transhumanismo, que es el tratar de biotecnológicamente superar todo aquello que se ha visto como causa de decaimiento, de enfermedad, la muerte misma, o el poshumanismo, que es el negar la realidad del ser humano y trascenderlo hacia algo nuevo. ¿Sí? Entonces, todas estas ideologías se abrazan en ese fundamento común de negar que el ser humano es un ser humano y afirman, por el contrario, que va encaminado hacia un proceso delineado como fluidez. Por eso hoy en día se habla tanto del género fluido, no binario. la transformación biológica o la superación absoluta. Y entonces, esto nos lleva a pensar que podemos resumir el peligro actual en una ideología común llamada progresismo. Esto es el peligro actual hoy en día. Una ideología que mediante la técnica nos lleva hacia un nuevo tipo de reingeniería, tanto social como reingeniería cultural, como reingeniería humana, propiamente dicha, por medio de la transformación por distintas técnicas. Obviamente que eso no es el tema del curso, pero más adelante me gustaría mucho realizar algo así, una investigación, invitando especialmente a quien es uno de los grandes exponentes de toda esa temática, que es Miklós Lukács. Pero bueno, si el progresismo viene a destruir lo que es esencial y singular de la naturaleza humana, tenemos que encontrar la respuesta en una mirada filosófica que sea más que una respuesta al problema progresista. ¿Y eso qué significa? Que tiene que ser una respuesta que vaya más allá del progresismo. Porque el progresismo obviamente que nos ha puesto en una situación que nos exige debatir ciertas cuestiones, nos exige defender ciertos puntos de vista, nos exige dar una respuesta a estos interrogantes que surgen. Pero sin embargo, el ser humano va mucho más allá del progresismo. Y así como en un momento, por ejemplo, el peligro comunista exigió dar una respuesta al comunismo, el peligro de la Revolución Francesa exigió dar un peligro, el peligro, por ejemplo, en México, que exigió que los cristeros salgan a las calles y salieron. Pero sin embargo, tenemos que hacer una consideración del ser humano que vaya más allá de la situación actual que nos exige dar una respuesta. Porque solamente así es que vamos a tener una roca firme que nos dé un pensamiento firme para enfrentar una ideología que pretende deshumanizar al ser humano con la promesa de una falsa liberación tecnológica. Y eso es lo que yo quiero presentar, es lo que quiero presentar en este... Ahí está, voy a volver, tenía que acomodar la cámara, por eso me salí un momento. Así que espero que estén bien y se escuche bien absolutamente todo lo que estamos hablando. Vamos a comenzar con el primero de estos temas del día de hoy, que es la libertad. La libertad, ahí vemos esa imagen de la libertad significa romper cadenas. Pero ¿significa en realidad romper cadenas? Sí, la libertad es propiamente un don propio y exclusivo del ser humano. Lo que de manera especial se manifiesta en que el hombre trasciende el resto de la naturaleza. Por eso, con respecto a la libertad humana, quiero mencionar, para ser esquemático y sea más claro, cuatro puntos especiales que la libertad nos da. No solamente una sensación, sino esa realidad de ser autores de nuestros propios actos, la autoría. Pero la autoría también tiene un elemento de responsabilidad, porque somos libres, somos responsables. ¿Y qué significa ser responsable? Que tenemos que responder. Responder ante otros, responder hacia algo trascendente, por ejemplo, el caso de Dios. Responder ante la sociedad, el saber dar una respuesta del por qué hicimos lo que hicimos. Hoy en día, uno de los graves problemas, como vamos a mencionar al pasar, con toda la teoría de derechos humanos progresista, es que todo es derechos. Derechos en el sentido de recibir, exigir, que me reconozcan, que me otorguen una identidad determinada, que si no me reconocen o no me mencionan con tal pronombre, entonces destruyen mi propio ser y me pongo a llorar. No, aquí se trata de responsabilidad. Y la libertad también tiene un elemento que hace referencia a la trascendencia del ser humano. Vamos a explicar por qué. Tiene que ver con el discernir una variedad de opciones y especialmente tiene que ver con elegir. Pero elegir que está condicionado por todo un proceso que tiene que ver con esto que estoy mencionando aquí. Y entonces aquí vamos a ir de lleno a entender que la libertad es un don propio y exclusivo del ser humano. Mi perro no elige. Un animal no tiene esa capacidad de discernir, de decir voy a llevar un modo de vida tal. Salvo en todo caso, si un perro tiene ciertas costumbres o características, es porque se lo entrena, se lo impone. Pero eso también de manera especial manifiesta que el hombre es un ser que trasciende al resto de la naturaleza. Y en el medioevo lo expresaron con una frase que caracterizaba de manera especial al ser humano como un ser, lo voy a poner aquí, aunque no es una frase textual, pero es una frase que en definitiva resume esta idea. El ser humano es un ser que está en el confín de lo eterno y lo temporal, de lo espiritual y lo biológico. Y el ser humano está en el confín, está como tocando ese umbral entre lo temporal y lo eterno, porque no es solamente una realidad biológica, sino que también es una realidad espiritual, la del ser humano. Es algo que lo quiero desarrollar más adelante en otro curso acerca de la persona humana y la situación, por ejemplo, del embrión, cómo ya desde el comienzo de la concepción hay un principio directivo en todo el desarrollo genético del ser humano. Y ese principio directivo que se encuentra presente desde el momento de la concepción, es lo que nosotros llamamos el alma humana, que es algo que trasciende. Pero eso es otro tema importantísimo, que es importante también poder relacionarlo con ciencias como la biología molecular, como la genética, como el desarrollo del ser humano y demás. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Entonces, el ser humano tiene un carácter tan trascendente que es la única especie que, por ejemplo, puede negar, aunque erróneamente, su propia realidad biológica y espiritual. Y aquí lo que más nos interesa es que la libertad nos da un sello de autoría, de responsabilidad sobre nuestras acciones. Y por eso se deduce que la libertad no es una mera capacidad de actuar, poder hacer lo que uno quiera. Eso no es libertad, sino que es la capacidad de actuar obedeciendo un orden racional. Obedecer un orden racional. Ahí se da la libertad. A un orden que me haga mejor. ¿Y eso por qué es? Porque eso ya lo decía un papa del siglo XIX, dijo una expresión, tiene una encíclica sobre la libertad muy importante, que es puramente filosófica, que dice eso: del uso de la libertad nacen los mayores bienes y los mayores males. Qué realidad más grande, ¿no? Porque los mayores bienes que nosotros podamos encontrarnos en esta vida gracias al esfuerzo personal, vamos a dejar de lado cualquier consideración, por ejemplo, teológica, o que sea una gracia de Dios, o que Dios, eso no lo quiero negar a eso, pero a lo que me refiero aquí es que de la libertad humana y de cooperar, obviamente, con Dios, salen los mayores bienes, pero también de la libertad humana salen los mayores males, los errores que uno comete, que tienen a veces consecuencias para toda la vida. Eso es la responsabilidad. Y entonces, ¿por qué tenemos que considerar a la inteligencia al hablar de libertad? ¿Por qué es eso? Porque es parte de la experiencia humana el tener que tomar decisiones constantemente. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Y por eso tiene un carácter racional que no podemos negar de ninguna manera. Tenemos que tomar decisiones sobre cosas tan simples como tomar un café o tomar un té. Y uno dirá, bueno, a ver, después de tal hora no puedo tomar café porque a la noche no me duermo. O ver esta serie o voy a ver aquella. O voy a leer este libro o voy a leer aquel libro. Muchas veces eso exige un verdadero trabajo de discernimiento, porque cuando uno comienza a leer más y a estudiar más, ¿saben de qué se van a dar cuenta? Al menos esa es mi experiencia personal, de que no saben nada. Y mientras más uno estudia y más uno lee y más uno trata de comprender, obviamente que a lo largo de ese camino va adquiriendo mucho conocimiento, va pudiendo estructurar la realidad, puede dar una respuesta más convincente sobre ciertos temas, pero al mismo tiempo se le abre todo el mundo por delante. ¿Qué hace que uno sea consciente de la propia ignorancia? Y esa conciencia de la propia ignorancia es lo que hace que uno, como un motor que lo empuja a decir, voy a leer más y voy a estudiar más, pero de repente me encuentro con una montaña de libros y digo, bueno, ¿cuál voy a leer? Porque tampoco se trata de leer cualquier cosa o de modo desordenado. Entonces ahí uno va armando toda una estructura de conocimiento, de pensamiento sobre distintos temas. Y un libro, a veces, a mí me gusta mucho ver la bibliografía de un libro. Y a partir de ahí yo elijo, bueno, a ver, leí este libro. Qué buen libro realmente. Qué buenas ideas que sacó el autor de este otro autor y de este otro y de este otro. Entonces los armo en la lista de los libros que quiero leer. Pero decirles verdad, yo en la actualidad tengo una lista armada, escrita, de 2.500 libros que he ido armando, que todavía no he leído. Entonces, eso también a uno le da la sensación que nunca va a terminar de conocer. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un elemento de imperfección también en la propia inteligencia humana. Y así como hay un elemento de imperfección en la naturaleza humana, hay un elemento de imperfección dentro de la misma voluntad, que es importante tener en cuenta. Entonces, ¿por qué tenemos que considerar a la inteligencia al hablar de libertad? Porque es parte de la experiencia humana tener que tomar decisiones, tener que discernir. A veces, yo mencionaba ejemplos que son sencillos, pero hay situaciones en la vida donde hay que tomar decisiones muy difíciles, y especialmente porque son decisiones que van a tener un carácter fundante. ¿Qué significa un carácter fundante? Van a ser el comienzo, el principio de muchas cosas más. Por ejemplo, formar una familia, o casarme con esta persona, o casarme o no casarme con esta persona, porque yo puedo discernir que esto no va a ir para bien. Y entonces son decisiones fundamentales porque marcan el puntapié para una serie de vivencias, de acciones, de desarrollo personal. El estudiar una determinada carrera, el comenzar un emprendimiento, el irme a vivir a otro país, todos estos son actos que serán más libres mientras mejor pensados estén. Entonces, nuevamente, la libertad no se trata de empoderarse y hacer lo que se me cante en las ganas o satisfacer cualquier placer. La libertad tiene un carácter profundamente racional que me dice que mientras más pensado esté algo, más posibilidades tengo de que entonces ese sea un verdadero acto libre, porque la libertad está relacionada a lo que se llama el perfeccionamiento del ser humano. Porque tengo que trascender. Y la inteligencia manifiesta esa trascendencia del ser humano, porque no estamos limitados a nuestra propia realidad material, nuestra propia realidad biológica, sino que el ser humano tiene una capacidad intelectual que le permite conocer otras realidades. Y no solamente puedo conocer otras realidades, sino que puedo conceptuarlas. Y entonces, por ejemplo, yo conozco ya la realidad del libro. El niño aprende que esto es un libro y lo conceptualiza y sabe que esto, este libro es un libro y esto también es un libro. No es que cada vez la mamá le va a tener que explicar al niño que cada vez que el niño ve un libro, decir eso es un libro, eso es un libro, eso es un libro, eso es un libro, porque si no, eso sería un juego de nunca llegar. El ser humano tiene esa capacidad de conceptualizar, crea una noción universal y luego la aplica y correlaciona porque ve algo fundamental en lo cual esas cosas coinciden. Es interesante porque el posmodernismo niega esa realidad universal. El posmodernismo niega que seamos una naturaleza humana, cuando es obvio hasta para un bebé la diferencia entre un mono y un ser humano. Entonces, la inteligencia muestra esa trascendencia del ser humano. Y esa inteligencia se manifiesta incluso hasta en la técnica. Porque la misma técnica, por medio de la inteligencia, podemos trascender no solamente la realidad material, como por ejemplo puede pasar en el hecho de la máquina y todo lo que esto incluye, pero también puede manipular la constitución biológica y genética de un organismo, la de un ser humano. Hoy en día se están aplicando técnicas como la del CRISP, por medio de la ingeniería genética germinal, por la cual se puede hacer todo un ensayo de bioingeniería en un embrión cuando se encuentra en ese estado de una célula, cuando es totipotente, de tal manera que se puede, por ejemplo, sacar un gen para que ese embrión el día de mañana nunca pueda adquirir una determinada enfermedad. Hay una conferencia que di que se llama El futuro del ser humano, que está en mi canal, que pueden ahí profundizar un poco más sobre esto. Sí. Pero la libertad también, como decía yo, nos da la opción en tercer lugar de discernir una variedad de opciones, o la inteligencia nos da esa posibilidad. Y es aquí donde entra de lleno el razonamiento, ya que en muchos casos es difícil poder tomar una decisión correcta, ¿no? A veces entraña consecuencias que determinarán el rumbo de esa persona para siempre, y por eso es importante discernir, pensar, tener en cuenta las razones a favor o en contra de una decisión determinada. Eso es muy importante. Y por eso se dice que la inteligencia le aporta a la libertad la información que necesita para luego voluntariamente poder elegir entre los medios que son aptos para alcanzar un fin determinado. Entonces, la inteligencia es la que va a aportar eso. yo quiero ser una mejor persona. A ver, ¿por dónde tengo que comenzar? Y muchas veces, como no sé por dónde tengo que comenzar, por qué cosa buena, voy a comenzar por las cosas malas. A ver qué cosas malas yo soy consciente que estoy haciendo. Y yo hago tal cosa y tal otra, y soy desordenado, y veo mucha televisión, y hablo demasiado, y no escucho. Y entonces, ¿cuáles van a ser los mejores medios? Y comienzo a discernir para llegar más efectivamente a ese propósito que quiero lograr. Y es ahí cuando entonces la inteligencia nos otorga al acto libre la información que uno necesita después elegir. Y aquí entra de lleno el aspecto voluntario, el elegir. Por eso se dice que la libertad es un acto propiamente dicho de la voluntad. Es la voluntad la que elige. Y se hace dueña de sus actos. Libre, decía Santo Tomás de Aquino, es el que es dueño de sí, el que es causa de sí mismo. El acto libre se da cuando una persona elige algo, se determina por un cierto curso de acciones, pero también cuando decide no seguir un campo determinado, porque uno tiene que no solamente hacer el bien, como vamos a ver, sino que también tiene que evitar el mal. Entonces esa libertad se da cuando una persona decide estudiar una carrera como la medicina, pero también se da cuando un médico se niega a ser partícipe de políticas o prácticas muy cuestionables desde el punto de vista bioético. Ahí también el médico está siendo libre. Y aquí entonces se ve claramente la relación entre la inteligencia y la voluntad en el acto libre. Si la libertad es ese acto de la voluntad, entonces ese acto será más o menos perfecto. Si la libertad es un acto de la voluntad, el acto será más o menos perfecto en tanto y en cuanto siga ese orden que ha sido discernido por la inteligencia, por la razón. Porque cuántas veces, por ejemplo, nos damos cuenta de que algo determinado no es lo mejor o es algo malo, pero sin embargo terminamos cediendo por presión de los instintos, del deseo de placer, del entorno social, manipulado por los medios de comunicación. Y lo hacemos de igual manera. Sabemos que está mal, pero lo hacemos de igual manera. Y esto se debe a que tanto la inteligencia como la voluntad no son facultades perfectas, sino que necesitan de formación, necesitan de perfeccionarse, de crecimiento, de dominio personal. Y aquí entra toda una cantidad enorme de variables que hay que tener en cuenta en el crecimiento humano, como lo podrán ver en el curso de formación personal que di. El orden personal, el control de sí mismo, distintas virtudes que se van desarrollando especialmente en la niñez, pero luego se van potenciando a lo largo de la vida. Y esto explica por qué podemos terminar eligiendo cosas que sabemos que no son lo mejor, pero sin embargo lo hacemos. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo es posible entonces que si la inteligencia tiene la función de presentar aquello que es lo mejor para uno, cómo puede ser que la voluntad termine eligiendo algo malo? ¿Por qué se da eso? Porque en definitiva la voluntad, cuando la voluntad quiere salir con la suya, termina obligando a la inteligencia a presentar nuevas razones. A ver, viene la inteligencia y le dice, mira Juan, para ti en esta situación lo mejor de todas estas opciones, lo mejor serían estas tres opciones. Ahí hay que discernir cuál de las tres. Y la voluntad que quiere salir con la suya dice, no, mira, yo quiero hacer eso, esto otro. No importa si está mal, si está bien. Yo quiero que me busques razones para hacer eso que está mal. Y fíjese ustedes el mecanismo psicológico del ser humano. Cuando la voluntad quiere hacer algo que está mal, la inteligencia se pone a trabajar para encontrarle una razón y una excusa, una justificación. Y la inteligencia, como el ser humano es inteligente, usa un mecanismo de autodefensa por el cual va a empezar a sacar razones de donde sea, pero de alguna manera u otra va a justificar hacer algo que está mal. Y eso es, en definitiva, es muy interesante en la psicología de la persona que comete un crimen, de la persona que roba, de la persona que hace algo inmoral. Cuando uno comienza a estudiar la psicología de esa persona, que muchas veces estoy dando casos extremos, pero es el mismo razonamiento que se encuentra en una persona común y corriente cuando sabe que tiene que hacer algo que no está bien, o tiene que hacer algo, perdón, que está bien, o no tiene que hacer algo que está mal y lo termina haciendo. Es el mismo mecanismo de acción, de autojustificación. Y entonces la inteligencia busca razones de tal manera que se las ingenia para disfrazar algo que está mal de un vestido de bondad, de apariencia de bien, como se dice en la filosofía. Lo visten de esa apariencia, que aparente que sea algo bueno. Es malo, pero alguna razón lo va a encontrar. Y muchas veces una mamá, por ejemplo, encuentra al hijo haciendo algo malo y el hijo le va a empezar a dar mil razones de por qué lo hizo. Y no es otra cosa que la justificación del intelecto para tapar algo de bien, algo que está mal. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, y darse cuenta, a ver, en la vida de uno, ¿cuáles son esas cosas que uno trata de justificar, trata de darle vueltas? Porque estamos poniendo la inteligencia al servicio de algo para lo cual no fue hecho y no estamos siendo libres de verdad. Ese es el problema de fondo que yo quiero que vean. Que eso es lo que muchas teorías supuestamente de la libertad no ven. Ven a la libertad como si fuera un don omnipotente de hacer cada uno lo que quiera y nunca nos podemos equivocar porque la libertad y la libertad y la libertad. Y no, señores, la libertad puede estar viciada por estas acciones. Puede estar viciada por estos mecanismos psicológicos, por estas inclinaciones, por el hedonismo, por una cultura relativista. Entonces, es un hecho que nos podemos equivocar, de eso no hay duda. Nos podemos autoengañar, podemos justificarnos, podemos terminar haciendo algo que tarde o temprano nos va a perjudicar en la vida. Y es ahí cuando es importantísimo remarcar una y otra vez entonces que la libertad no es la capacidad para hacer lo que a cada uno se le dé la gana, sino que la libertad es el resultado de un esfuerzo por actuar como seres humanos que somos y muchas veces fallamos. Entonces, la libertad no es una capacidad para hacer lo que a cada uno se le dé la gana, sino que es el resultado de un esfuerzo, un resultado de discernimiento, de esfuerzo, de fuerza de voluntad, de carácter, por actuar como seres humanos y que muchas veces fallamos. Es un hecho. Entonces la libertad es imperfecta también. Y si fallamos y nos equivocamos por causa de nuestra propia imperfección intelectual, imperfección voluntaria, psicológica, y entonces resulta que la misma libertad es imperfecta en consecuencia. Y prueba de esto son los tantos abusos de la libertad que se han normalizado en esta época posmoderna, hasta el punto de negar incluso la misma libertad en nombre de la libertad. ¿Cuántas cosas, cuántas aberraciones hoy en día, por favor, se están haciendo en nombre de la libertad? No hace falta poner ejemplos. Aberraciones, crímenes en nombre de la libertad. Pero esto quiere decir entonces, y esto es importantísimo, que la esencia propia de la libertad es seguir un orden racional en vistas a lo mejor. Esto es lo propio de la libertad. Es seguir un orden racional en vistas a algo que nos perfecciona, que nos hace mejor. Y así entonces, como el objeto propio de la inteligencia es el conocimiento de la realidad, no la ignorancia de la realidad. Yo les digo, a ver, ¿cuál es la función propia de la inteligencia? Nadie me va a decir el ignorar cosas, el no saber pensar. No, porque eso es un defecto, es una imperfección. La perfección de la voluntad es elegir lo mejor, no hacer casa en un sillón y ver televisión todo el día y comer papas fritas y explotar porque peso 500 kilos y juego videojuegos y tengo 40 años. Eso no es la perfección de la voluntad, eso es una desviación, una imperfección. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la perfección de la inteligencia es conocer la verdad, la perfección de la voluntad es elegir el bien, eso es así de que la posibilidad de elegir mal no es un defecto de la misma libertad humana. No es la esencia, perdón, de la libertad humana. Es un defecto. Entonces, muchos me dirán, pero si con la libertad puedo robar, con la libertad puedo matar, con la libertad puedo hacer lo que quiera. Sí, pero eso es un defecto. Porque con la inteligencia también puedes no saber pensar. Puedes ser un ignorante, por más que tengas un cerebro entre las dos orejas. Pero eso es una imperfección del hecho de tener inteligencia, no el objeto propio, el objetivo de tener inteligencia. El objetivo de tener inteligencia es conocer, es aprender a razonar, aprender a discernir. Eso es tener inteligencia, es ser prudente. El tener voluntad es tener fuerza de voluntad y dirigirse hacia algo bueno, cueste lo que cueste. Por eso, aunque sea posible elegir mal y apartarse de lo bueno, eso no pertenece a la esencia y perfección de la libertad. Y ahí está la clave. Entonces, ¿en qué consiste la libertad humana? La libertad consiste en elegir aquello que sea lo mejor para mí, para mi persona, fruto de un proceso de discernimiento, lo que es propio de la virtud de la prudencia, que se elige más allá del placer que esta acción nos pueda otorgar. Entonces, aunque elegir esto me va a traer dolor, me va a traer, no importa, pero yo sé que es lo mejor para mí y lo hago. Y esto es totalmente contrario a los principios de la ética moderna, eminentemente posmoderna, en las antípodas. Porque el principio operativo del posmodernismo, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio operativo del posmodernismo hoy en día en la ética? Es el relativismo total. Un relativismo moral donde todo es relativo y es en función al placer, en función del consumo de placer. Porque hoy en día se habla mucho de una sociedad consumista, ¿no? Pero es una sociedad consumista en relación principalmente al consumo del placer. Yo muchas veces me he preguntado eso, ¿qué significa la sociedad consumista? Porque muchos entienden consumir es comprar, comprar. Sí, también está ese aspecto de ir y comprar, comprar, comprar. Pero hoy, más que una sociedad de comprar, 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 porque en algunos países no hay dinero, es una realidad, la gente no puede comprar y comprar y comprar, pero lo que la gente hace es consume, 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 consume. Y no está mal consumir de por sí, porque necesitamos comer y beber, necesitamos aprender, necesitamos leer. Pero el problema se da cuando simplemente se consume para satisfacer deseos, placeres. Y eso hace que sea nuestra cultura una cultura profundamente del consumo del placer. Y entonces el relativismo moral actual es un relativismo que está en función de ese consumo de placer. Entonces la ética, eso es interesante para desarrollar este pensamiento más adelante. La ética del posmodernismo es una ética que no es más que un mecanismo de justificación, lo que hablábamos un poco antes. Es un mecanismo psicológico de autojustificarse. Para no tener que tener responsabilidad, uno se autojustifica. Eso es un problema, ¿no? Y esto supuestamente nos lleva a ser empoderados. Ahí miren, el macho empoderado se cree que con satisfacer sus placeres personales ya es empoderado, cuando no es más que un pobre esclavo. ¡Pobre esclavo! Porque el relativismo moral se presenta como expresión de la libertad por el hecho de que busca eliminar cualquier barrera moral tradicional que ponga en peligro el consumo de goces. Pero esta gente, así como el alcohólico es una persona que ha caído víctima de un vicio con respecto al alcohol, estas personas también han caído de otro tipo de vicios, pero no tiene diferencia en cuanto al mecanismo. Entonces, supuestamente lleva al empoderamiento, a la autorrealización, a la liberación de estereotipos sociales. ¿Ven? La gran liberación. Somos libres de los estereotipos sociales. ¡Qué libres que somos! Y son tan libres que terminan deconstruyéndose y uno no sabe si está hablando con un toro o con qué cosa. Es triste, ¿no? Entonces, totalmente opuesto. Voy a poner otra imagen aquí. Yo cuando pienso en el relativismo moral actual que justifica el hedonismo y todos estos mecanismos de justificación, yo pienso en esto, en un cerdo, en un marrano, en un chancho, como sea que le llamen ustedes en sus países, porque ¿saben cuál es el problema con un cerdo? El problema con estos animales es que tienen sus genitales a la misma altura que su cerebro. Y eso es lo que pasa con el mismo ser humano posmoderno hoy en día, el hombre idiota que yo hablo, del cual hablo en mi libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Esta gente, un ser humano normal tiene el cerebro arriba y los genitales a medio camino. Esta gente tiene los genitales a la misma altura que su cerebro. Y a veces uno no sabe si piensan con uno o con otro. Uno duda realmente. Ese es el problema. Nosotros tenemos que ser seres racionales, no seres genitales. Por eso, totalmente contrario a esta visión relativista de la moral, que no es más que un intento de justificación de una vida sometida a los impulsos en busca del placer, nos encontramos con un ideal de hombre que actúa no de acuerdo a sus genitales, sino de acuerdo con la inteligencia. Aunque esto a veces de placentero no tenga absolutamente nada. Y en esto consiste propiamente la libertad. Actuar bajo el impulso de la inteligencia, que aunque no sea perfecta, al menos me va a hacer más ser humano. Al menos me va a hacer más ser humano. Y hoy en día, para tirar una idea que no tiene que ver con esto, pero para tirar esa idea, ¿no? Porque, bueno, a mí me gustan los libros que te hacen pensar y te dan más ideas. Igual que con un curso, con una conferencia, donde a uno le empiezan a surgir un montón de ideas. Pero un problema del relativismo moral y del hedonismo, del consumo de placer actual, es que la gente no sabe pensar. Y entonces la gente, como no sabe pensar, aunque eso no lo quiera aceptar y le duela, es eminentemente manipulable. Se lo manipula con cualquier cosa. Con un titular, con un video falso, con lo que sea, se lo manipula y se lo encierra. Y la persona se encierra en el baño y llora 3 meses encerrado, no quiere salir afuera porque no me hace que lo pique un mosquito. Ese es el nivel de manipulación y de estupidez en la cual nos encontramos hoy en día. Es un hecho. Entonces, eso es importante. Pero vamos al otro tema que quería presentarles en relación con la ley. Uy, la ley me viene a restringir mi libertad, mi inteligencia, mi voluntad. ¿Cómo es eso? ¿Y qué es la ley natural? Entonces, es importante entender una cosa. Si la esencia de la libertad no radica en la capacidad de autodestruirse, sino en la capacidad de perfeccionarse a sí mismo, entonces es necesario, o al menos es conveniente, que la libertad tenga una protección, un auxilio natural para que el ser humano se dirija hacia el bien y se parte del mal. Entonces, como la inteligencia a veces no funciona bien, la voluntad tampoco, necesitamos de una protección como seres humanos. Y esa protección está dada en algo que nosotros podríamos llamar conciencia hoy en día, el concepto de conciencia, pero que tiene que ver con esa capacidad de darse cuenta que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y son innatas. De hecho, se han hecho experimentos psicológicos muy buenos, muy interesantes, vamos a decir así, sobre distintas situaciones éticas o morales en las cuales los estudiantes tienen que manifestar razones. Y entonces, un experimento que se hizo en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, por un psicólogo muy conocido, Jonathan Haidt, él muestra ahí cómo muchas veces nosotros hay cosas que ya de modo innato, ya es algo, pero una intuición, sabemos que está mal. Y después vamos a tratar de dar razones, ¿no es cierto? Razones para tratar de justificar por qué está mal. Pero al principio no sabemos por qué está mal, pero sabemos que está mal. Sabemos que está mal. Entonces él puso varios casos, varias escenas muy gráficas donde los estudiantes se enfrentaban ante una situación ética, casos de incesto, casos de aberraciones morales, y la persona inmediatamente eso está mal. ¿Y por qué está mal? Y no sé, pero está mal. Entonces él dice, hay ciertos principios básicos que muchas corrientes filosóficas los llaman intuitivos, pero algo que Santo Tomás de Aquino lo llamaba simplemente principios que están inscritos en el corazón, como dice la Sagrada Escritura, en el corazón del hombre está inscrita la ley natural. Son principios morales que se disciernen inmediatamente. Hay cuestiones que nosotros sabemos que son así y de las cuales no tenemos duda. Sabemos que mentir está mal y no es por una construcción social, por haber crecido en un ambiente. Todos, sea de la sociedad que sean, saben que mentir está mal, que matar está mal, que robar está mal. Son cuestiones innatas. Que el abuso de una persona, de un menor, eso es una aberración. Hasta en las culturas más perversas por toda la ideología posmoderna saben que eso está mal y no se acepta. Y obviamente que hay un intento de destruir eso por medio del relativismo moral. Pero sin embargo hay ciertas defensas naturales ahí que están presentes. Entonces, y aquí va el tema en relación a la ley y la libertad. Así como hay una lógica para pensar, una lógica del pensamiento, también hay una lógica de la acción humana. Hay una lógica de los actos. ¿Qué significa la lógica del pensamiento? Nosotros Por medio del pensamiento podemos deducir ciertos principios lógicos que regulan el pensamiento del ser humano, para no caer en falacias, en engaños, en hombres de paja. Otro curso que les he prometido para dar más adelante acerca de aprender a pensar, la lógica del pensamiento. A partir del pensamiento se ha desarrollado toda una teoría. Y el primer principio de la lógica del pensamiento, ¿cuál es el principio? De no contradicción. Aristóteles lo dice así en el libro de la Metafísica, textual. Ciertos filósofos pretenden que una misma cosa puede ser y no ser a la vez, y que se pueden concebir simultáneamente los contrarios. Pero eso es un atentado contra la lógica, no puede ser. Yo soy gordo, soy flaco, soy alto, soy bajo. No puedo ser las dos cosas a la vez. Nosotros acabamos de reconocer que es imposible ser y no ser al mismo tiempo, y fundados en esta imposibilidad, hemos declarado que nuestro principio es el principio cierto por excelencia. Entonces, el primer principio del razonamiento humano es el principio de no contradicción. Es imposible que algo sea y no sea a la vez bajo el mismo respecto y al mismo tiempo. Y la mentira será una mentira tanto más grande cuanto más viole, por ejemplo, este principio de no contradicción. ¿Quién rompió esto? Pregunta la madre. El niño va a tener que decir sí o no. No hay términos medios, porque ahí funciona el principio de contradicción lógico. Entonces, así como hay un principio primero, y hay muchos otros principios en la lógica del pensamiento, pero ese es el básico, también hay un principio primero en la lógica de la acción humana. Y ese principio lo deducimos del actuar. Y a partir de ese principio sacamos muchos otros principios morales que vamos a ver ahora. Entonces, el primer principio del actuar, quien lo dedujo fue Santo Tomás de Aquino, que obviamente aquí sigue una larga tradición, pero él lo expresa de una manera única. El bien se debe hacer y buscar, y el mal se debe evitar. Esto es un principio general. ¿Pero qué significa esto? Significa que en el ser humano hay una tendencia innata a darse cuenta que cuando algo es bueno o se presenta como bien, lo debe hacer o lo debe buscar, y si está mal, se debe evitar. Ya está. Y para que ustedes se den cuenta de la profundidad de este principio, primer principio lógico, vamos a llamarlo así, del actuar humano, es que si yo a ustedes les hago esta pregunta, deben buscar el bien. Y ustedes tal vez me van a dar una respuesta u otra, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer ello, tengo que leer más, tengo que hacer esta cosa, tengo que hacer otro, tengo que les da un remordimiento porque tal vez no están haciendo algo que deberían hacer con sus padres, con su familia, con sus hijos. Pero si yo les digo, piensen en qué cosa, o qué cosa, piensen qué cosa está mal en la vida de ustedes. E inmediatamente ustedes se van a dar cuenta. Inmediatamente se van a dar cuenta. Porque muchas veces podemos perder la capacidad de darnos cuenta, o es difícil a veces discernir cuál es el bien que debemos seguir, pero todos nos damos cuenta que está mal. Eso no se pierde. Entonces, cuando algo, o alguien, perdón, hace algo malo y está en una conducta que es mala, esa persona se da cuenta inmediatamente. Ahora, cualquiera que haya escuchado eso, porque yo dije un principio que es generalísimo. Y esto es lo bueno de estos principios, que son generalísimos, pero están sacados de la experiencia humana y por lo tanto se aplican a nuestras situaciones, a nuestra realidad. Se debe hacer el bien, y si no sé qué hacer, lo debo buscar, y el mal se debe evitar. Ya está. Y este principio es el mismo principio que está de fondo en la bioética, está de fondo en la medicina, por ejemplo, en una cantidad de ciencias enormes. Se maneja este principio y se va deduciendo. Y esta ley o norma de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar es de hecho una protección y un auxilio de nuestra libertad, en orden a que el ejercicio de la libertad se ordene a la perfección personal. Entonces, a ver, este primer principio de la conducta humana, ¿me está limitando mi libertad? Porque ya me está poniendo reglas. No, al contrario. Chesterton lo manifestaba, ese gran escritor inglés lo manifestaba con una analogía gráfica muy buena. Él decía que un terreno, usted se compra una casa y viene con un terreno, ese terreno va a tener sentido en tanto y en cuanto tenga límites y ustedes lo van a pedir. Tengan límites. Esas son las reglas que hacen que un terreno sea un terreno. Lo mismo con los niños. Piaget, ese gran psicólogo infantil, él hizo unos descubrimientos muy grandes de la psicología infantil, que es la psicología que está también de fondo en nuestro actuar humano. Ponía a niños a jugar, pero no les daba reglas del juego. Entonces los niños lo miraban y se aburrían. ¿Sabían ustedes que para un niño el juego, y obviamente que eso tiene que ver también con el desarrollo psicológico, pero mientras más reglas y más complicado sea el juego, más entretenido? ¿Por qué? Porque eso no coarta la libertad humana, sino que eso hace que el ingenio surja ante la necesidad. Y muchas veces entonces la situación de necesidad de la persona humana hace que esa libertad, ese ingenio, se manifieste de una manera única. Por eso uno, a veces en las contradicciones, en los obstáculos de la vida, en vez de quejarse y decir tengo todo en contra, uno tiene que ver, es una oportunidad, a ver cómo puedo ingeniármelas para salir adelante. No es fácil, obviamente. Estudios, por ejemplo, que se han hecho recientemente acerca de las series. ¿Por qué las series hoy en día son un suceso impresionante comparado con el cine? Están hundiendo el cine las series. Porque uno va al cine, por ejemplo, y ve una película de 2 horas, 2 horas y media, 4 horas y ve la del irlandés. Pero uno dice, no, pero una película de 3 horas, ¿cómo va a meter tanto? No, me veo una serie que tiene 50 temporadas, con cada temporada tiene 10 episodios cada uno y se pone cada vez mejor. Y mientras más intrincado, mientras más intrincada la historia, y se pone más divertido. Y se pone más divertido. Entonces, por ejemplo, hay una serie basada en un libro, y al menos el libro, que debe ser La chica de Oslo o algo así en español, no estoy seguro, pero en el libro es impresionante porque, claro, la chica, no voy a contar toda la historia por la duda que quieren leer el libro o ver la serie, pero la chica de Oslo, de Noruega, se va a Israel y resulta que están todos conectados de una manera u otra y se pone el libro y se pone cada vez mejor porque ahí es cuando hay una trama, en vez de limitar, le da una expresión única. Y lo mismo pasa también con el ser humano. Algunos dicen, yo no veo TV, y yo les aconsejo, ni vean ni pierdan el tiempo. Yo también, yo leo libros. Por eso a veces ver una película basada en un libro a mí no me gusta, me aburre, porque como ya leí el libro y es imposible poder, ¿no es cierto?, retratar en la pantalla lo que uno vive en el libro. Las películas arruinan los libros. Ahora, si una película hace que sea mejor que el libro, entonces el libro es una basura. ¿No es cierto? Y esos casos yo he escuchado que existen. Que hay películas que son mejores que el libro. Entonces, el libro es malísimo. Pero bueno, entonces, esta ley o norma de lo que hay que hacer, de lo que hay que evitar, es de hecho una protección. No restringe, sino que al contrario. En orden a que el ejercicio de la libertad se ordena a la propia perfección. Por eso, una ley, vamos a hablar ya de leyes humanas, una ley humana va a ser una ley justa en tanto y en cuanto dirija una acción hacia el bien y la parte del mal. Pero si hay leyes en nuestras sociedades que son objetivamente malas, entonces eso no es una ley. Y las leyes injustas han sido hechas para desobedecerlas en definitiva, ¿no? Pero bueno, en este sentido, la misma inteligencia es una especie de ley cuando la inteligencia nos muestra qué se debe hacer y lo que se debe evitar. Es una ley. Por eso el concepto de ley implica una ordenación de la razón hacia el bien. Implica eso, ciertamente. ¿Sí? Entonces, la libertad misma es la justificación de la ley. Este es otro elemento que quiero que ustedes se acuerden. ¿Cómo podemos justificar la ley? Por la misma libertad humana. Porque como la voluntad humana se puede desviar, se puede desvariar, es necesario dirigir al ser humano para que no se aparte de lo bueno y para que se aparte de lo malo. Y entonces, la libertad tiene una relación intrínseca con la ley, porque la ley tiene un elemento que es profundamente educativo, didáctico, como se dice. La ley tiene una función didáctica. La ley, cuando es una ley verdadera, nos enseña a ser buenos, a realizar buenas acciones, y nos enseña a evitar aquello que pueda corromper a los seres humanos. De hecho, yo recuerdo en el año 2018, creo que fue, sí, fui a Italia a dar una conferencia y estando en Italia, me reuní con unos parientes míos en Italia, estuve en la casa de ellos, y hablando con quien vendría a ser una tía mía, en realidad es esposa de un tío mío, hablando con ella, estaba todo el debate en Argentina en el año 2018, ustedes sabrán el tema que era, no lo digo acá para que no me censuren, pero ella no lograba entendía el por qué estaba mal, pero si una persona está en una situación así, ¿por qué no? ¿Qué está mal legalizarlo para una persona que está en una situación difícil? Y yo le expliqué, y con esto lo entendió, yo le dije, la ley tiene una función de educar. Y si nosotros legalizamos cosas que en abstracto están profundamente mal, lo que vamos a hacer es enseñarle a la gente que algo que está mal está bien. Estamos dando la impresión y la imagen de que eso es algo bueno. Y como es legal, entonces se puede hacer. Por eso, la ley cuando es buena, la ley natural en este caso, es una ley que nos ayuda a ser más libres. Y por eso es una contradicción afirmar que el hombre para ser libre debe vivir sin ley. Es una contradicción. El hombre necesita de la ley para ser libre. Y aquí vamos a ir al otro punto. Ya hablamos de la libertad, hablamos de la ley. Y ahora quiero hablar acerca de las inclinaciones del ser humano. Porque es a partir de esas inclinaciones naturales, biológicas del ser humano, que vamos a discernir los distintos preceptos, obligaciones, derechos humanos del ser humano. Esto es una fundamentación verdadera del ser humano, no las payasadas de los que quieren fundamentar los derechos humanos que se les ocurra, lo que se les cruce por la cabeza en absolutamente nada, sin fundamento. No, tienen que tener un fundamento en el ser humano mismo. Y entonces, uno de los elementos esenciales de la ley natural es que incluye un elemento de inclinación o tendencia que es inherente al ser humano. Son estas inclinaciones las que nosotros tenemos que discernir en relación a nuestras acciones, guiados por el primer principio, obviamente, de la razón práctica. ¿Cuál es el primer principio de la razón práctica? Hay que hacer el bien y buscarlo, el bien se debe hacer y buscar, y el mal se debe evitar. Se debe evitar el mal a toda costa. Ahora bien, en el caso de un ser humano, estos deseos naturales que vamos a analizar, tenemos muchas inclinaciones naturales, deben ser discernidas por la razón, ya que por la naturaleza el ser humano debe actuar, por naturaleza ese ser humano debe actuar con su inteligencia. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo, no tan fundamental para la vida, pero yo soy una persona que, por ejemplo, quiero vivir una cierta vida, ordenada, quiero bajar de peso, por ejemplo, una persona que diga quiero bajar de peso, quiero encontrarme mejor físicamente, quiero realmente disfrutar más de la vida, para eso me tengo que oxigenar el cerebro, tengo que salir a caminar más, hacer deporte, tengo que dejar de ver tanta televisión. Entonces, a partir de ahí, la persona va a discernir sus inclinaciones naturales a comer, a dormir, la inclinación natural a satisfacer placeres, a ver televisión, pero lo va a tener que discernir y le va a tener que poner un ajuste ahí con su propia inteligencia. Entonces, eso significa que tengamos inclinaciones naturales, no significa que se deben seguir así nomás, como uno puede abrir una compuerta y el agua sale, sino que eso debe tener un control. Y el hecho de controlar es una manifestación de la propia libertad. Ahí está el problema, que muchos hoy en día piensan que ponerle un control y discernirlo ya es limitar la propia libertad, cuando en realidad lo que están haciendo es animalizarse cuando una persona vive simplemente siguiendo sus instintos. Y aquí es donde las virtudes juegan un papel fundamental en el correcto cumplimiento de las inclinaciones humanas. ¿Por qué? Porque las virtudes vienen a perfeccionar entonces las distintas operaciones que tienen lugar en nuestra vida diaria. Cuando tenemos que discernir una cosa, es ahí cuando tenemos que desarrollar una virtud que se llama la prudencia, por ejemplo. Cuando tenemos que comer y alimentarnos, pero tenemos que hacerlo de una manera ordenada, comiendo comida buena, no comiendo todo el tiempo, no tratando de tapar la ansiedad o los problemas emocionales con comida, porque vamos a terminar explotando, y eso lo hace una virtud que es el control personal, la temperancia. Ante situaciones difíciles, se pone difícil la vida, se ponen difíciles las situaciones, las personas se ponen difíciles. Eso es lo peor de todo, cuando las personas se ponen difíciles. Entonces ahí yo voy a necesitar de algo que se llama la fortaleza, ser fuerte para poder resistir y seguir adelante. Porque si no, es imposible seguir en la vida cuando todo el mundo te está atacando, te está criticando, te censuran de aquí, te censuran de allá, te acusan de una cosa, te acusan de otra. Y uno tiene que tener fortaleza para seguir firme en esa decisión de buscar y hacer el bien a toda costa y evitar el mal. Pero se necesita fortaleza. El sentido de la justicia. Y es ahí donde entra, y vamos a ver eso más adelante, todo el tema de este curso, que es la virtud de la religión. Que es dentro de la justicia. De dar a Dios lo que Dios merece que yo le dé, por ejemplo. Y todo el tema de la libertad religiosa, todo el tema de ordenar todos mis actos a algo trascendente. Pero las virtudes entonces vienen a perfeccionar todas esas inclinaciones naturales y a guiarme. Cuando Santo Tomás de Aquino, él desarrolla en este libro tremendo realmente, es un tesoro de la humanidad, la suma teológica, aquí yo la tengo en un solo tomo, pero cuando él desarrolla en una cierta sección acerca de la libertad y la ley natural, él dice que nosotros, ¿cómo es que vamos a discernir los principios morales? Porque sí, es muy interesante lo que él está haciendo aquí, porque él lo que quiere hacer es demostrar cómo, por ejemplo, toda la doctrina de los 10 mandamientos es una doctrina que tiene un fundamento en la misma naturaleza humana y que no hace falta, o no hacía falta, fue conveniente, pero no hacía falta que Dios lo revelara en el monte a Moisés para darnos cuenta que hacer tales cosas estaba mal. Eso está en la conciencia de todas las personas. Bueno, hubieron motivos de conveniencia para revelarlos por la corrupción del mismo hombre, por su ignorancia, por a veces vivir esclavo de sus propias pasiones. Entonces, a una persona así le es muy difícil darse cuenta de ciertas cosas. Pero son cuestiones que se pueden discernir de la propia naturaleza humana y de sus propias inclinaciones. Y el ser humano tiene inclinaciones que están en el propio diseño y desarrollo de su propia existencia. Y esas inclinaciones, aunque sean naturales, nuevamente lo digo, siguen exigiendo el discernimiento. Siguen exigiendo de que esas inclinaciones deben ser controladas por la razón, en actos propiamente libres. Y la ley natural se expresa, por lo tanto, por medio de estas tendencias naturales que vamos a ver. Y estas tendencias son la tendencia a subsistir en el propio ser, la subsistencia de la propia especie y el conocer la verdad. Entonces, en primer lugar, el hombre tiene un ser determinado. En filosofía se lo llama una sustancia. Y por lo tanto, comparte con todos los otros seres esa inclinación a preservar el ser propio. Y esa inclinación, por ejemplo, le da lo que se llama el derecho a la vida, el derecho a vivir. La defensa personal, por ejemplo. Y esta inclinación no debe ser vista como una disposición única, sino que comprende todas las disposiciones naturales que están dirigidas a la preservación del modo de vida que requiere nuestra propia naturaleza humana. Entonces, todos los mecanismos de salud, el sistema inmune. Si nosotros analizamos la estructura del ser humano, la estructura celular, son cuestiones naturales que llevan a que el hombre viva, preservar y luchar por su propia vida. El segundo nivel de inclinación tiene que ver con la reproducción animal. Porque todos los seres con unidad sustancial buscan preservar su ser, buscan vivir, pero los animales se distinguen porque no solamente buscan la preservación individual, sino que también buscan la preservación de su especie. Y por lo tanto, el ser humano comparte esa inclinación a preservar su especie. Y de ahí surge lo que se llama la familia o el derecho a formar una familia. Ahora bien, es importante entender esto, porque aquí estamos hablando de inclinaciones naturales y la estructura biológica del ser humano. El sistema reproductivo del ser humano es complementario entre el hombre y la mujer. Es la única forma por la cual un ser humano puede procrear. ¿Y eso qué significa? Que la familia tiene un fundamento en la unión del hombre y la mujer. A eso no hay vuelta que darle. Y si a alguna persona le gusta un árbol o le gusta la luna, tiene que ser honesto y darse cuenta de esto, que por más que se sienta atraído al sol, La familia solamente se da en el contexto de la unión amorosa entre un hombre y una mujer. No hay vuelta que darle. Y esto es el modo de unión sexual apropiado a la naturaleza humana, es decir, a la razón. Cualquier otro modo de unión, ustedes pueden ir y meterse en el caño de un camión si quieren, pero eso no es apropiado a la razón humana, es irracional. Y todas las conductas sexuales que vayan y transgredan esta armonía natural son irracionales por el mismo hecho de violentar el propósito propio. Así de simple. Y si alguno cree que saliendo con un árbol lo va a hacer feliz y que salga, pero ese acto de irracionalidad no se puede considerar como un universal moral para todos nosotros, los seres humanos, que queremos ser perfectos o buscamos la perfección. Porque recuerden esto, los animales actúan siempre por impulso. En cambio, la inclinación sexual del hombre, del ser humano, no requiere que uno la siga. Porque cuando un perro entra en celo, cuando una rana entra en celo, no lo para nadie. Yo he visto alces aquí en el bosque, alces que entran en celo y andan desesperados y cruzan lo que sea, si tienen que meterse al agua y se ahogan por tratar de llegar al otro lado, lo hacen, no piensan. Usan de un impulso o se lo terminan comiendo los lobos. En cambio, en el ser humano no se sigue de tener una inclinación sexual que uno tenga que entonces practicar actos sexuales. No se sigue eso. Sino que requiere que los que practican estos actos honren y defiendan sus fines procreativos y unitivos. Y ahí vemos por qué entonces el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Y ahí vemos también por qué un niño, por ejemplo, que es fruto entonces de esa unión, de ese amor que es unitivo y procreativo, tiene derecho a un padre y una madre que amen no solamente a ese hijo, sino también que se amen a sí mismos. Eso es importante. El niño tiene un derecho a que sus papás se amen, porque sus papás lo trajeron por un acto que tiene que ser de responsabilidad, ¿no? Un acto de responsabilidad. Muy bien, entonces, la tercera inclinación, a conocer la verdad, esta es una inclinación que resume todas las inclinaciones propias de la razón humana, de la inteligencia. Y de una manera especial, entonces, todas las inclinaciones de la inteligencia, del saber científico, de aplicar la inteligencia para desarrollar una máquina que imprima más rápido, un vehículo, un avión, una sonda espacial, diseñar un satélite, diseñar una computadora, diseñar todos estos sistemas tecnológicos que nos han unido, el leer un libro, el pensar, el razonar, todas esas inclinaciones se resumen en esta tercera, ¿no? Conocer la verdad, y especialmente la verdad sobre Dios y el orden dentro de una sociedad. Especialmente esas dos. ¿Por qué? Porque si no, en primer lugar, si no hubiese un orden social en paz y armonía, esto sería un desastre y nunca alcanzaríamos nada. Es un hecho, una sociedad que vive en guerra, peleándose, todos peleados, todos se engañan entre ellos. Es imposible llegar a algo más lejos. Esta mañana estaba leyendo un libro que aconsejó Miklos el otros días, sobre el origen de la noción del individuo. Es interesante que hablaba el autor acerca de Marruecos. Estuvo viviendo ahí o de vacaciones y decía cómo en Marruecos o en esas culturas parte de la inteligencia empresarial es descubrir que no te engañen. Y él, por ejemplo, armar mecanismos para engañar a otros. Y eso no está visto mal. Lo que está mal visto es si engañar al familiar. Eso sí no se puede. Pero si podés engañar al yankee que viene a comprar algo, lo engañás y mientras más plata le podés sacar, mejor todavía. Eso es parte de la inteligencia. Es visto como algo bueno. Miren qué increíble eso. Yo recuerdo haber estado en Israel, por ejemplo, y uno iba a un negocio a comprar algo, regalos o cosas para llevar. Y a mí me habían enseñado, mis amigos que vivían ahí en Israel, me habían dicho, Pablo, cuando vayas a un lugar, acordate que el precio que te dicen es 10 veces más del precio real. Entonces, que no tengas problema en que si te lo vendían. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo textual, iba a un lugar, iba a comprar algo, me decía, ¿cuánto sale eso? $100, ¿no? Venía un japonés, ¿cuánto sale? $100, pagaba los $100 y se iba. Y yo regateaba hasta que no lo conseguía, $5 no me iba. Pero textual, he comprado cosas que las vendían a $100 y yo las compré a 5. Y yo salía triunfal, lo compré a 5 y mi amigo me decía, igual te estafaron porque eso tal vez salía a 50 centavos, ¿no? Así, literal, aunque parezca una exageración, pero es así. Y muchos tal vez vivirán en una situación donde se regatea, ¿no es cierto? Quiere uno un descuento. Y entonces es interesante que esa gente de esos países vienen a Canadá, por ejemplo, y a todos lados van y piden un descuento. Entonces la gente, tengo amigos canadienses que ya están cansados, ven una persona así, ya sabe, este me va a pedir un descuento seguro, y no se dan cuenta que aquí en Canadá, en general, no hay una intención de engañar. Si una persona va a comprar un lápiz, el vendedor se lo va a vender al precio que cuesta, 50 centavos, no va a tratar de sacarle $10, va a decir 50 centavos, y la otra persona, como está acostumbrada a que lo estafen, no, 10 centavos, no, sale 50 centavos, ese es lo que me cuesta, si te lo vendo a 10 centavos, termino perdiendo 40, ¿no? Entonces, es interesante ver esa diferencia entre las culturas, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante cómo nosotros en nuestra civilización occidental, y lo vamos a ver más adelante, hemos logrado confiar los unos a los otros en general, de tal manera que podemos vivir en paz y en armonía. Y en cuanto en una sociedad ya no se puede vivir en paz y en armonía, como pasa lamentablemente en tantas sociedades, tantos lugares, tantas ciudades en Hispanoamérica, es porque se ha quebrado esa confianza. Entonces uno no confía. En México, ¿pueden ustedes dejar algo afuera así nomás? Capaz que no, porque se lo roban. Lo mismo en Argentina. Bueno, aquí en Canadá ya está pasando también, pero esa falta de confianza en las otras personas que viven en la sociedad es un símbolo de que realmente nuestras sociedades se están quebrando, porque se ha perdido ya el aquello que cohesionaba y que nos unía a todos nosotros. O sea, la importancia de la confianza y la relación, vamos a ver más adelante, con la virtud de la religión, cómo es fundamental para la estructura política. Por eso el curso se llama Política, Secularismo y Libertad Religiosa. Entonces, yo creo que con esto ya vamos a terminar. Ya es suficiente lo que dije, no quiero que se haga más largo, pero el ejemplo de los de Israel, que dicen ya parecen latinos, eran árabes. Los árabes son así, ¿no? Los turcos, como dicen en Argentina, sin ánimo de ofender a los sirios, libaneses, pero es parte de la cultura. Es parte de la cultura, ¿no? Muy bien. Acá lo que cuenta Catalina, en Egipto, que si se dan cuenta que es extranjero, te suben el precio, pero totalmente. Te desvalijan. Y si se dan cuenta que eres de Estados Unidos, de Canadá, te desvalijan mucho más todavía. Es una realidad. Entonces, espero... Es mi esperanza que se haya entendido lo que yo quería explicar brevemente. Yo les decía que este es un tema larguísimo, es un tema que en la universidad, en un curso de máster o doctorado, se da en todo un semestre. Me ha tocado dar esto en todo un semestre, pero al menos para que tengan un pantallazo general y una introducción al ser humano, la antropología del ser humano, la libertad, la relación con la ley natural, con las inclinaciones, con la virtud. Porque hay mucho aquí para desarrollar, pero a partir de aquí eso en el libro lo van a encontrar mucho más completo, en el libro en español que voy a sacar pronto sobre este tema. Pero esto realmente es un fundamento importante antropológico para poder explicar muchos otros temas y cómo muchos debates y discusiones filosóficos hoy en día son ideológicos, porque van en contra de algunos elementos esenciales de la naturaleza humana. Por eso hay que establecer qué es el ser humano en primer lugar. Muchas gracias a todos, gracias a todos aquellos que han colaborado para este curso, todos aquellos que quieran colaborar, por favor, se agradece muchísimo realmente para poder seguir haciendo este trabajo. Mañana viernes vamos a tener, lo voy a mandar por email y lo recibirán para todos los que están suscritos, vamos a tener una sesión especial de preguntas y respuestas para todos aquellos que han donado, van a poder preguntar en vivo para aquellos que quieran mandar su pregunta por escrito para desarrollarla en alguno de los cursos o las sesiones especiales, pueden ir a mi página web. Voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para todos aquellos que se quieran suscribir, que quieran donar, que quieran ver la estructura del curso, aquí también abajo va a estar la descripción. Muchas gracias realmente por la compañía y les deseo que tengan un muy buen resto de la semana. Hasta luego. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.